noches, todos bienvenidos. Esto es Si aquí comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las noticias, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez, de los estudios de África Fundación Sur. Retomamos la actualidad de Guinea Ecuatorial de la mano de Celestino Okembe, líder de UP, Unión Popular, con el que ya hablábamos hace algunas semanas y precisamente nos convocábamos para seguir esta entrevista. A su vuelta de París, una reunión con Transparencia Internacional en el que iban a hablar sobre el destino de los dineros. Arrebatados a los dictadores que a su vez los habían arrebatado a los verdaderos poseedores de la riqueza de su país, que es el pueblo. Y aprovechando que ya que el Pisuerga ha pasado por Valladolid, seguiremos hablando con Celestino Okembe de otras cuestiones de actualidad en Guinea Ecuatorial, como es el juicio al vicepresidente Teodorin Obiang Nguema. Y las elecciones recientes pasadas en las cuales la oposición solo consiguió un escaño. Pues de todo esto y más, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que continuar con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Continuamos en Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Agustínce.
En este último editorial del año 2017 quiero resumir el mensaje del Papa Francisco para el 1 de enero, que es el Día Universal de la Paz. En su mensaje se centra sobre la acogida de migrantes y refugiados, considerándolos como miembros de una única familia humana y ayudándoles a alcanzar la paz y la dignidad. Señala los siguientes puntos. Primero, el deseo de paz universal. Todas las sociedades deseamos vivir en paz y en concordia. Al mismo tiempo, 250 millones de migrantes en el mundo buscan una vida más digna. De ellos, 22 millones y medio son refugiados que buscan vivir en paz. Esto exige y muestra que el compromiso no es real, que hay palabras y reuniones y acuerdos, pero que son más bien retóricos. Se pregunta en el mensaje ¿por qué hay tantos refugiados y migrantes? Y dice que en este nuevo siglo no hay un cambio profundo de sentido, que los conflictos armados continúan. La expropiación de recursos, el acaparamiento de tierras, el tráfico de personas y drogas continúan y aumentan. Esto quiere decir que no existe un cambio real en el sistema político-económico. La mayoría emigra buscando un mundo nuevo, oportunidades nuevas. Además, les consideramos a veces como amenaza y deberíamos considerarles no solo como miembros de la familia, sino como un enriquecimiento mutuo. ¿Qué se nos exige? Primero, una mirada nueva, considerarlos como miembros de una única familia humana. Y segundo, un compromiso real, concreto, no meras palabras. Y añade cuatro piedras angulares de una misma acción, acoger a los migrantes refugiados, lo cual no se realiza ni en Europa ni en ningún país. Segundo, proteger a todos los migrantes refugiados en su dignidad y derechos humanos. Tercero, promover un desarrollo integral humano para todos. Y cuarto, integrarles en la vida social de cada país que les acoge. Esto dentro de unos acuerdos internacionales para acoger a los migrantes y refugiados y dentro de un cuidado por la casa común de todos. Y termino este editorial agradeciéndoos a todos vuestra colaboración con África Fundación Sur y deseándoos unas felices fiestas de Navidad y lo mejor para el 2018. Así que gracias y feliz año.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Come on. Sevilla de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por el Comité para la Protección de los Periodistas, que ha declarado a Egipto y a Eritrea como los peores carceleros de periodistas de África. Un nuevo informe publicado por el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, en sus siglas en inglés, un grupo de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York, reveló que Egipto y Eritrea son los principales carceleros de periodistas de África en 2017. Según el informe, Egipto y Eritrea ocupan el primer y el segundo lugar con 20 y 15 casos respectivamente. El informe mostró un número récord de periodistas encarcelados por segundo año en todo el mundo. El CPJ declaró que el número de periodistas encarcelados por su trabajo alcanzó un nivel histórico, ya que Estados Unidos y otras potencias occidentales como la Unión Europea no presionaron a los peores carceleros del mundo, que serían Turquía, China y Egipto, para que mejoren el sombrío clima de libertad de prensa. A 1 de diciembre de 2017, el Comité para la Protección de los Periodistas encontró a 262 periodistas tras las rejas en todo el mundo en relación con su trabajo, un aumento respecto al máximo histórico del año pasado, 259. Turquía era nuevamente el peor carcelero, con 73 periodistas encarcelados por su trabajo, mientras el país continúa su represión de la libertad de prensa. China y Egipto nuevamente ocupan el segundo y el tercer lugar con 41 y 20 casos respectivamente. Los peores tres carceleros son responsables de encarcelar a 134 periodistas, o el 51% del total. Y en Mozambique, el presidente del país, Felipe Nyusi, y el jefe del principal partido opositor, la Resistencia Nacional Mozambiqueña, conocida como RENAMO, Alfonso Lacama, aplazaron la firma de un acuerdo de paz definitivo. La decisión se tomó tras una conversación telefónica sobre el proceso de distensión, en la que reafirmaron las bases del entendimiento y abordaron aspectos sobre los documentos que lo garantizarán, según ha señalado un comunicado oficial emitido desde la administración. Esas dos partes tienen previsto presentar tales textos del acuerdo en la última reunión del Congreso, que se sesionará la próxima semana. Sin embargo, como esos instrumentos deben incluir una revisión de la Constitución, solo podrán aprobarse en 2018. Las propuestas sobre el proceso de descentralización, desarme, desmovilización y reintegración deberán presentarse en el Congreso para su debate. En un principio, Felipe Nyusi se desplazó a Gorongosa, en el centro del país y base fuerte del grupo opositor, para reunirse con Alfonso Lacama. Finalmente, y por motivos organizativos, ese encuentro tuvo que organizarse de forma indirecta a través de la llamada, que se desarrolló en un ambiente cordial, según indicó los comunicados. Los esfuerzos para encontrar una solución pacífica al disenso se prolongan desde hace 4 años y ambas partes volvieron a sentarse en la mesa de negociaciones en diciembre pasado, después de lo que los opositores anunciaron un alto el fuego con el fin de favorecer el diálogo con las autoridades. Y hasta 6.000 africanos que lucharon con el grupo yihadista del Estado Islámico en Irak y Siria podrían regresar a sus hogares, según advirtió el pasado domingo el principal funcionario de seguridad de la Unión Africana, y solicitó a los países que se preparen para la amenaza. Ismail Sergi, comisionado de la Unión Africana para la Paz y la Seguridad, informó que las naciones africanas necesitarían trabajar estrechamente entre sí y compartir inteligencia para contrarrestar a los militares que regresan. Según Sergi, hay informes de 6.000 combatientes africanos entre los 30.000 elementos extranjeros que se unieron al grupo terrorista del Estado Islámico en el Medio Oriente. El regreso de estos elementos a África representa una grave amenaza para la seguridad nacional y estabilidad y requiere un tratamiento específico y una intensa cooperación entre los países africanos. Decenas de miles de combatientes extranjeros se unieron al grupo extremista sunita después de tomar gran parte de Irak y Siria y declarar un califato en 2014, pero el grupo ha sufrido una serie de pérdidas tanto en su territorio como en su capacidad militar en el último año. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó en este sentido por unanimidad el pasado viernes una resolución que autoriza a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en Malí a proporcionar apoyo logístico y operativo a la nueva fuerza antiyihadista del G5 en el Sahel. La resolución redactada por Francia fue objeto de duras negociaciones con los Estados Unidos, que se habían opuesto a cualquier participación de las Naciones Unidas en la fuerza compuesta por tropas proporcionadas por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. La misión de la ONU en Malí, que cuenta con unos 10.000 efectivos de mantenimiento de la paz, proporcionará evacuaciones médicas, combustible, agua, raciones y unidades de ingeniería para ayudar a las tropas del G5 en el Sahel. Estas fuerzas realizaron una primera operación el mes pasado en la región del Sahel que se convirtió en un hervidero de anarquía desde que el caos envolvió a Libia en 2011. Los islamistas se apoderaron del norte de Malí en 2012 y el grupo Boko Haram se activó en el norte de Nigeria. Para superar la renuencia de Estados Unidos a ayudar a la nueva fuerza africana, mientras Washington busca reducir sus gastos en los programas de las Naciones Unidas, la resolución adoptada el viernes estipula un mecanismo de financiación coordinado por la Unión Europea que reembolsará a las Naciones Unidas todos los gastos relacionados con las fuerzas del G5 en el Sahel. Y terminamos este tiempo de noticias en Túnez. El partido Afecto Túnez anunció su salida del gobierno tripartito tunecino que integraba con Idea Tunis, formación impulsada por el presidente Beji Caid Essebsi y los islamistas moderados de Nagda. La salida del Ejecutivo se relaciona con la oposición de Afecto Túnez, considerado de centro-derecha, a los presupuestos, los cuales establecen una política de austeridad. Según medios de prensa, esa renuncia, que en principio se presume no tendrá consecuencias inmediatas para la estabilidad del gabinete, confirma la creciente división en ese equipo dirigido por el primer ministro Youssef Chadet, la cual se agudizó en los últimos días a causa precisamente de los presupuestos y el conflicto sobre las elecciones municipales. En declaraciones a los medios, la portavoz de la formación, que ahora abandona la administración, la señora Turki, reiteró que la oposición a esos presupuestos, los cuales incluyen severidad y recortes exigidos por el Fondo Monetario Internacional, hicieron que el partido tomara esta decisión. Afek Túnez contaba con 4 ministros en el gabinete desde la última reconfiguración ocurrida en septiembre y aún se desconoce si esos titulares mantendrán la línea del partido o pasarán a ser independientes.
Africanía,
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 Africanía.
es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en tiempo de charla, continuamos en tiempo de entrevista y también continuamos hablando de Guinea Ecuatorial, una entrevista que dejamos aparcada durante unas semanas mientras Celestino Okembe, encantado de tenerte con nosotros, líder del partido Unidad Popular, bienvenido.
Buenas tardes.
Hablábamos de las elecciones de Guinea Ecuatorial que ganó Teodoro Obiang-Nguema, o Obiang-Nguema, como me decías hace poco, que le gusta que le llamen a él. Ganó con un 98%, se dejó un 1%, me parece, o poco menos de un 1% respecto a las anteriores elecciones. Hablábamos, Celestino, de que no había mucho que decir, lo mismo de siempre en las elecciones de Guinea, ¿no?
Sí, entonces no sabíamos la distribución de...
Del asiento.
Del asiento. Pero ahora ya lo sabemos. Bueno, también decíamos que a lo mejor dos iba a ir a la oposición, pero no, al final ha sido uno a la oposición.
Por eso decíamos del asiento, del escaño, porque en verdad solo hay duda de por dónde tenía que ir uno, pero bueno, es verdad que podía ser dos.
Sí, sí, ha sido para CEI, que por cierto se niega a recoger ese escaño.
La candidatura independiente, sí. Un partido que luego ha pasado mal, que ha sufrido en su cuartel general durante pues, la pasada legislatura, pues varios atropellos en los cuales pues tú mismo contabas que estuviste presente en uno de ellos.
Sí. Y están siendo detenidos mucha gente, los están deteniendo. Es una situación muy complicada, que en otro momento quizá habría que hablar o llamarle al líder y plantearlo porque desconocemos la situación, pero es muy, muy, muy complicada. Hay un montón de militantes de CI que están siendo detenidos y no sabemos en qué condiciones se encuentran.
El ser político opositor en Guinea Ecuatorial es una profesión de riesgo.
Sí, es una profesión de riesgo. Pero yo en este caso voy a permitir un poco de crítica. Como sea, yo he sido detenido y me han llevado a la cárcel y tal. Pero este señor que está es el líder de su gente y su gente le quiere mucho y le tiene por las nubes, ¿no? Que salga a defenderlos. Yo cuando llegue a Guinea yo intentaré defenderlos, pero el primero que tiene que salir a defender a su gente es el líder de ellos. Y no está, como le encontré yo la otra vez, en su domicilio, que no sale fuera porque cree que le quiere matar. Yo creo que en este momento sí vale la pena salir a la calle y defender a su gente que están encarcelados. Es que no, están muy mal.
Vamos a hablar también de Guinea Ecuatorial, pero lo primero que me gustaría traer a colación es la reunión, por lo que aparcamos la anterior entrevista, la reunión de Transparencia Internacional sobre devolución de bienes de dictadores, de lo que han robado los dictadores, una reunión a la que tú ibas a estar presente en París. ¿Cómo ha transcurrido esta reunión?
Bueno, hemos tenido muy poco tiempo, porque una mañana teníamos que hacer dos cosas. La primera es presentar el estado, la situación de cómo está lo que es la restitución de los bienes a los afectados, en este caso a las víctimas, que son pues eso, el grupo de gente más pobre de los países a los que son expoliados por los dictadores. Y la segunda parte iba a ser la proposición, una mesa redonda sobre propuestas para, pues, visto lo anterior, qué es lo que faltaba según el estado de cosas, qué es lo que cada uno tenía previsto. El mismo Transparencia Internacional, que es el que organizó la reunión, ya tenía unas propuestas. Y sobre esa propuesta estuvimos debatiendo y todavía hay tiempo. La gente, si quiere proponer algo, lo que pueden hacer es escribir, ver la dirección de Transparencia Internacional y hacer propuesta específica. Porque en la primera parte vimos cómo Francia no dispone de ningún instrumento para que los bienes confiscados sean devueltos al país. Si no devueltos, al menos se utilicen para una función social importante. No dispone de esos instrumentos. Estuvimos viendo todos ellos y llegamos a la conclusión de que Francia debería crear un nuevo instrumento.
Una normativa legal.
Una normativa legal. Ahora mismo, ¿qué ocurre? Francia afirmó, tiene dos pactos importantes contra la corrupción. Hay un convenio de la OCDE contra la corrupción, y claro, Francia forma parte de la OCDE, y lo mismo que España. Y luego hay uno sobre, hay un convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción. Las dos prevén, sobre todo las Naciones Unidas, prevén efectivamente, digamos, la devolución de los bienes a los afectados. Lo que pasa es que el método que establecen cualquiera de los dos pactos es que tenga que ser los estados parte, el estado, el que llega a un acuerdo con Francia en este caso para ver cómo se devuelven los bienes. Es evidente que el estado guineano, igual que muchos estados, no están en condiciones de reclamar bienes. No puede ser porque sería un círculo vicioso, los bienes volverían otra vez a la persona que se ha apropiado de ellos. Por eso no funciona. Incluso hicieron una estadística, al parecer, este famoso convenio, y todo el mundo estuvo contento con él, se ha visto que no ha funcionado. Todos los casos que ha habido, lo último parece que fue lo de Mubarak, lo de Túnez, los bienes que se incautaron en Suiza, etcétera, etcétera, se ha visto que no ha funcionado y que hay que crear otro mecanismo. Entonces, Francia ahora mismo no está en condiciones. Francia tiene un organismo que se llama, tiene un nombre muy, muy extraño, que se encarga de gestionar todos los bienes confiscados. La presidenta de esta oficina estuvo en la reunión y nos dijo, mira, bueno, hay dos vías. Una vez que los bienes son confiscados, pueden pasar a formar parte del presupuesto del Estado, o sea, que pasan al Tesoro Público, o bien se entregan a este organismo que se llama AGRAS, que es Agencia de Gestión de los Bienes que hay que devolver. Bueno, nosotros, según dijeron ellos, tenemos cuatro formas. El dinero que nos dan puede servir para alimentar los presupuestos del Estado, una parte, para alimentar nuestro propio presupuesto, para nuestro propio funcionamiento, y la otra para indemnizar a las partes civiles en un proceso, y luego para alimentar unos fondos especiales, por ejemplo, gente que se dedica al tráfico de drogas y al tráfico de tal. Entonces los gobiernos hacen una política contra el tráfico de drogas. Entonces en este
política especial, los presupuestos de esos organismos que luchan contra esos crímenes.
Dice, pero es que en ningún caso vuestra situación se encuentra. Y era la directora la que nos presentó el tema y fue muy interesante conocer eso. Y esto es lo que hay en Francia. Con lo cual este organismo está bien. O sea, todos los bienes confiscados van a parar a un organismo que gestiona esos bienes. Y luego hace lo que llaman afectaciones. El dinero que ha entrado, ¿cómo lo voy a distribuir? De estas afectaciones lo que Transparencia Internacional, bueno, la afectación debería hacerse de acuerdo con unos principios, son cinco principios, y pensamos que debería hacerse así y así. O sea, que lo que hay que hacer es modificar un pelín la ley francesa, que sería quizá la ley que creó este organismo, porque este organismo está creado por ley. Entonces, y metería la parte de la restitución de bienes, de acuerdo también con cinco principios que propuso, que a nosotros nos pareció bastante bien. Esos cinco principios coinciden además con lo que ya ha hecho Suiza, hay que decirlo todo. Suiza ha trabajado muchísimo, su situación es mucho mejor. Suiza no hace falta que haya una querella como el caso de Teodorin. Suiza, en el momento que lo que llama el Consejo Federal nota que hay una posibilidad de enriquecimiento ilícito o de lavado de dinero, y eso se ve porque ellos lo definen, dice, pues puede congelar los bienes de alguien, de una sociedad o de una persona. Una vez que lo congelen, el propio gobierno, que se llama el Consejo Federal, lo confisca. O sea, primero hay un proceso de congelar los bienes, que pueden estar congelados hasta un máximo de 10 años. Luego hay otro proceso en el que ya se confiscan, los bienes ya pasan a propiedad del Estado, pero además la ley dice que una vez que tú te apropies de esos, no va a presupuesto del Estado, sino que los tienes que dedicar para cumplir dos objetivos. Uno de ellos es la consolidación del Estado de Derecho en el país donde fueron robados, y otro es que vaya esos bienes a facilitar la vida o a mejorar la situación de la población menos favorecida de esos países. Es decir, que ese sistema a mí me parece mucho mejor. Es decir, de una forma administrativa, sin que haya juicio, un país puede darse cuenta que aquí hay unos dineros y hay unos fondos que vienen de un lavado de dinero y yo tengo que hacer algo. Entonces, en vez de esperar que las personas afectadas o el Estado afectado inicie un procedimiento jurídico, una querella en este caso, lo que sea, en vez de esperar eso, el gobierno del país donde se produce la corrupción, donde van a parar el dinero la corrupción, automáticamente puede poner en marcha un mecanismo. Ese es el sistema suizo, que está bastante bien.
Bueno, lo que pasa es que ellos tienen la normativa de secreto bancario, que también le hace bastante difícil al gobierno suizo el poder conocer los movimientos de dinero.
Sí, pero parece que
no legales.
Ya no funciona tanto el secreto bancario. Ya no hay secreto bancario porque ellos pueden informar. Suiza creo que ha empezado bien. Hay otro tema de Suiza, es importante, quizá por eso lo han hecho. Es que los suizos no devuelven el dinero, no devuelven el dinero. Lo que hacen ellos es crear proyectos, hacen proyectos, programas, ¿no? Por ejemplo, voy a construir una escuela, traer agua potable, hacer esto, 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 esto. Ellos dedican ese dinero, no lo entregan al gobierno del país, incluso aunque el gobierno fuera democrático.
Sí, que hubieran cambiado las tornas y se hubiera podido poner un gobierno
democrático. No lo hacen así. Lo que hacen ellos es llegar a un acuerdo con el gobierno para decir, oye, ¿qué obras hay que hacer que sean para que ese dinero sea afectado? Y controla todo el proceso de uso eficiente de estos recursos. A mí también me parece una buena salida. Claro, ellos en todo momento controlan el dinero. Y en algún momento pueden decir, mira, tú lo estás usando mal, o sea, o esto que hemos hecho, esto no tal, entonces el dinero se queda aquí.
¿Y no sería más efectivo llevar todo esto más que a nivel nacional de Francia, a nivel de la Unión Europea?
Sí, es una propuesta que ha quedado ahí. Nosotros aquí, por ejemplo en España, queríamos vernos con parlamentarios europeos y en Francia también y tal, para que este asunto, o sea, cómo se utilizaría esto, que fuera la Unión Europea, los parlamentarios europeos, que sacaran una ley. A partir de ahí sería mucho más fácil. Ese es el trabajo que nos queda hacer. Este año, final de este año, bueno, ya va a ser en el 2018, vamos a trabajar, intentaremos trabajar sobre los parlamentarios europeos para que sea una ley que sea, digamos, una suma, una mezcla de la legislación suiza, digamos, la forma administrativa, digamos, y la forma francesa, que crea un organismo que gestiona los bienes incautados y que luego a partir de ahí pues se hacen proyectos, etcétera, etcétera. Si la ley fuera europea, eso sería lo mejor. Porque ahora mismo lo que hacen ellos es, en lugar de ir a Suiza, lo dejan en Francia o van a un país y tal, y van evitando un poco, digamos, los mecanismos que los países europeos están poniendo para evitar la corrupción.
Oye, cuando habéis estado en París, os ha saltado una noticia que desde la COREZ, el grupo opositor, habéis tomado pues bastante bien. Habláis de un fallo táctico de los abogados del vicepresidente, del hijo del presidente, Teodorín, conocido como Teodorín. ¿Cuál ha sido este fallo táctico que ha dado la defensa de Teodorín?
La defensa de Teodorín no quería que nosotros, que los guineanos, estuviéramos en el proceso. Y lo han luchado en todo el tiempo que dura el proceso, creo que fueron cuatro sesiones. La mitad, más de la mitad de las sesiones, estuvieron en cada momento trayendo a colación, oye, toda la parte civil guineana no debe estar. No querían que estuviéramos nunca. Lo intentaron evitar en un principio. Es decir, nos demandan por calumnias. Entonces, claro, pensaban que este juicio de demanda iba a tener lugar antes del proceso de Teodorín y nosotros pues estaríamos fuera, digamos, del proceso de Teodorín.
Se los demandaron para quitaros de medio en el proceso de Teodorín.
Efectivamente.
Era como un pequeño proceso antes para liquidaros.
Para que, claro, porque
para que no se oyese vuestra voz.
Si hubiéramos sido condenados, pues no hubiéramos estado, no hubiéramos podido formar parte, como parte civil, en el proceso contra Teodorín. ¿Qué ocurre? Al parecer, no sé, llegaron a un acuerdo de que, bueno, lo nuestro, hombre, si el proceso de Teodorín dejaba al descubierto lo que ya decíamos, si se llegaba a demostrar, pues lo otro sobraría. Entonces tomar la decisión de hacer el proceso nuestro después del proceso a Teodorín. ¿Y qué ha pasado? Pues que al final hemos logrado entrar, con lo cual no han podido evitar que estuviéramos presentes en el juicio. Eso por un lado. Hemos estado en el juicio, hemos hecho declaraciones, hemos hecho todo. Y de paso, además, el juez, que estuvimos a verle porque nos llamó, claro, por una querella tenemos que ir, y hemos estado, y nos ha hecho las primeras preguntas, que las típicas que se hacen, aquí hay una querella contra vosotros, tal, 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 tal. Y la resolución dice, no, pues os llamaré para la primavera del año que viene, y tenéis que estar presentes otra vez vosotros, y el que se ha querellado contra vosotros. No sus abogados, sino el que se ha querellado, que demuestre que lo que dice Berardi y lo que decís vosotros y todo esto, que es falso, aunque ha quedado demostrado en el juicio, porque Berardi volvió, o sea, estuvo...
¿Que la querella sobre qué era? ¿Era un caso sobre un hombre de negocio, sobre un empresario italiano?
Claro, son las manifestaciones de Roberto Berardi, que lo que dijo, que había estado, ese hombre estuvo en la cárcel mucho tiempo, órdenes directas de Teodorín.
¿Estuvo en la cárcel de Guinea Ecuatorial?
En Guinea, estuve en Guinea y era digamos, el socio de Teodorín. Era su socio en una empresa que al final Teodorín se ha quedado con ella. El pobre hombre. Bueno, me da risa, pero la verdad es que cuando estuvo en la cárcel lo pasamos mal. Porque quedó esquelético el hombre. No murió de milagro.
Denunció que fue sometido a torturas.
Sí, sí, no, sí, sí. Y aguantó. Pero ya digo, se quedó ahí. Me hubiera gustado recordarle cuando en París sacamos el champán, vamos, para celebrar el esto. Estaba ahí con nosotros. Vamos, fue una alegría inmensa. O sea, es tener a un señor en la cárcel a punto de morir y que al cabo de unos meses después este hombre consigue ganar o hacer que ganemos un juicio. O sea, eso ha sido una de las mayores alegrías que me he llevado. Entonces, este hombre relató en el juicio todo lo que le hicieron. ¿Qué ocurre? Estas declaraciones nos sirven casi como para llevarlos al otro juicio. Es decir, este hombre dice que le hemos calumniado porque dijimos que este hombre dijo esto, pero este hombre lo ha dicho en un juicio, en el tribunal. Lo ha corroborado. Aquí están las actas, etcétera, etcétera. Y luego sobre calumnias, pues oye, entonces el juez dice que él vaya a demostrar que lo que dice el otro no es cierto. La cuestión es que, por lo que sea, y en eso somos muy optimistas, le llaman a declarar. Le llaman a declarar y tiene que ir, que no vale la presencia del abogado. Aquí ha habido un caso con el diario Rombe, que también le denunció Teodorín, y Teodorín no estuvo presente, fue llamado por el juez y no estuvo presente. En este caso, no sé, me parece que se sobreselló el tema, pero en Francia no ha pasado lo mismo. Han dicho que no, porque es que ya esto es una denuncia muy fuerte y que no lo pueden dejar pasar. Que el tío esté siempre ahí en su... donde está ahora, no sabemos dónde, en las Bahamas, pasándolo bien, mientras sus abogados se crean contra todo el mundo. No, que venga aquí. Y si no viene, vamos a dar orden de búsqueda y captura. Cuidado. Bien, no solamente eso. Es que si nosotros, a continuación, ponemos una querella por falso juicio, falsa demanda, perdón, y todo esto, y lo ganamos... Le pueden castigar, decir que puede. Y eso se sumaría al otro. Y ya le dijeron de que cualquier otro delito que volviera a cometer, los 3 años que le condenaron, se puede ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que si lo hacemos bien, si tenemos suerte, podemos llevar a Teodorín a los tribunales y ganar. No solamente por la vía civil, sino también por la vía penal. Entonces, si ganamos por la vía penal, Teodorín se puede encontrar con que tiene otra sentencia condenatoria que se sumaría a la otra, que en este caso sí que podría ser ejecutiva. O sea, por eso estamos muy contentos. Puede ser que no lo hagamos muy bien, pero estamos cuidando todos los detalles para ganarle. Primero, para que él pierda, porque ese proceso, si él se presenta, vale, no hay problema. Si fuera inteligente, se presentaría en París. Pero como le gusta hacer como hace y tal, no se va a presentar. No se va a presentar. Entonces, si no se presenta, orden de búsqueda y captura. Y si se presenta y no logra demostrar las ofensas que él dice que le hemos hecho y tal, lo va a perder. Tendrá que pagar pues a los abogados y las costas y tal. Y nosotros, a su vez, o el mismo día, ya pondremos la demanda por falsa demanda, o sea, el término exacto que se dice. Y yo creo que con eso, antes de 2 años, ese juicio se va a celebrar.
Y sobre el juicio que por el que está condenado a 3 años, ¿hay apelación ahora mismo?
Sí, hay apelación. Todos hemos apelado. Todos.
Por todas las partes, ¿no?
Sí. El mismo Teodorín, el fiscal y nosotros.
Vosotros, porque no estáis presentes en la sentencia, digamos.
No aparecemos. Estuvimos en el juicio como que tal, porque ellos decían que no hay guineanos aquí, que esto era una manipulación de Francia y tal. Entonces estuvimos presentes y que vieron que tal. Todos nuestros relatos y todo lo que hicimos fue válido. Pero a la hora de ejecutar la sentencia no aparecemos. No aparecemos por un pequeño detalle, que es que teníamos que ser una ONG creada hace más de 5 años. Entonces no hay indemnización. Pero nosotros somos los más afectados. Nosotros además pedimos una indemnización de nada, de 10.000 euros, o sea, una cosa simbólica. Como representantes del pueblo guineano que ha sufrido, no aparece esa mínima indemnización al pueblo guineano, porque eso sería la única cosa. Y como algunos decían que íbamos al juicio para poder recibir dinero, no, estamos aquí para representar a nuestra gente y que esta indemnización suponga, digamos, una penalización a este tío por los daños que ha causado a nuestra gente. Entonces, si no aparecemos y tampoco está muy claro los dineros a dónde van a ir, pues no estamos muy contentos. Que digamos, estamos contentos por la condena. Y ahora, quizás, con este recurso, creo que se le van a poner peor.
Ya de forma muy sucinta, por favor, Celestino.
Sí.
Ya vemos por dónde va la cuestión del juicio o los juicios. Simplemente sobre Guinea Ecuatorial, acaban de tener las elecciones, como hemos dicho, un solo escaño para la oposición, que encima lo normal es que no se recoja este escaño. Uh-huh. Futuro cercano de Guinea Ecuatorial, movimientos que va a haber, ¿qué esperas? En este momento que estamos grabando la entrevista, 700 soldados despedidos y 2 generales despedidos por Teodorín,
por
el vicepresidente.
Sí, la situación es cada vez peor en Guinea, y ahí la represión y todo esto, y solamente un escaño para CI, y CPDS no tiene nada. Tanto CPDS como CI, yo quisiera hacerles un llamamiento de que por primera vez que piensen en la unidad, que piensen en el país, que sean patriotas y se dejen de tonterías. Aquí hay que luchar todos unidos. Si se hace todos unidos, esta dictadura no va a durar nada, porque la gente está muy cansada. Y me preguntas qué va a ocurrir, pues puede ocurrir cualquier cosa. Pero la gente está muy cansada. Pues cansada, cualquier soldadito de nada o cualquier estatal de un cansado de tener, puede coger y disparar a cualquiera, o a sí mismo, lo que sea. Hay gente que está, hasta se están suicidando. ¿Qué puede ocurrir en Guinea? La verdad es que no lo sé. Puede ocurrir cualquier cosa. Pero para evitar que ocurra cualquier cosa, es cuando los políticos deben ponerse, es decir, mira, vamos a coordinar la transición, vamos a hacer una transición, vamos a ponernos en marcha y darle una salida a esta situación. Y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces yo estoy pidiendo a estos partidos que después de la debacle que ha habido, porque ellos pensaban que iban a ganar, les estoy pidiendo que nos unamos y que pensemos de una vez echar al dictador, pero de una forma controlada. Una forma controlada, porque si no, puede ocurrir cualquier cosa en este país. Y sería muy lamentable que ocurra cualquier. Ya la población ya ha sufrido mucho. Si encima hay una gran inestabilidad ahora porque la gente está harta y puede ocurrir un Ruanda o lo que sea, yo creo que los partidos políticos tenemos que ser muy, muy patriotas, tenemos que ser muy responsables y encarar entre todos un cambio controlado en el país. A lo mejor no vaya a ser pacífico como queremos. A lo mejor vamos a morir o nos van a disparar tal del otro lado. Pero nosotros tenemos que decir a la población de que vamos a hacer el cambio. Porque si esperamos, la represión es muy fuerte.
Pues en Bo, en Sao Kembe, Celestino Okembe Endo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
De nada.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Escucha Africanía.
Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La música de Mastor Ribocho con este álbum Chiquela Chiquela, del cual estamos extrayendo su segundo corte, Razón de Extranjero. En el cual se hacía acompañar de gente tan conocida como David Bass o Moana Sinepi y Cherimale en los coros. Pues con él hacemos este tiempo de actividades, que empezamos por las que van a tener lugar en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31. Juan José Tamayo presenta Encuentros sobre Teologías del Sur, el giro descolonizador de África. El teólogo español Juan José Tamayo, uno de los más reconocidos en la actualidad, nos presenta su último libro, Las Teologías del Sur. A través de esta conferencia Encuentro sobre Teologías del Sur, el giro descolonizador de África con Juan José Tamayo en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, www.africafundacion.org. El próximo jueves 20 de diciembre, miércoles, perdona, 20 de diciembre, miércoles. A las 5 de la tarde. En África Fundación Sur. Y precisamente un amigo de Mastor Ribocho que estamos escuchando es justo Bolekia Boleka, que presentará su nuevo libro Ave Pato, los del barrio, en el Archivo Histórico Nacional el próximo miércoles también, 20 de diciembre a las 7 de la tarde. Samabá Samá de Elefante Grande, Elefante Pequeño, el próximo 29 de diciembre hasta el 4 de enero, Teatro en Madrid, en el Teatro Español, en la calle Príncipe 25 de Madrid. Promocionado por Cultura Manjani. Teatro Español, Samabá Samá, del 29 de diciembre al 4 de enero, Elefante Grande, Elefante Pequeño, Cultural Manjani. Y como ya os venimos recordando estos días, va a tener lugar el Lesotho Tourist Jazz Festival en Maseru, en Lesotho. Este año dedicado a la figura de Fran Lepa, quien fuera fundador y líder del grupo Sankamota, uno de los más célebres del país. 23 y 24 de diciembre, Festival de Jazz de Turismo de Lesotho. Y la exposición fotográfica sobre niños, soldados y trabajo infantil en la Universidad Autónoma de Madrid, que termina el 20 de diciembre en el campus de Canto Blanco, Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Exposición fotográfica sobre niños, soldados y trabajo infantil en la Universidad Autónoma hasta el 20 de diciembre. Así, poco a poco, pali pali, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Mecidas por las olas atlánticas que bañan las playas de Guinea Ecuatorial, de donde viene Celestino Okembe, líder de Unión Popular, que nos ha estado acompañando a lo largo de dos programas. Vaya con el nuestro agradecimiento por habernos acompañado en este paseo por las cálidas costas de África. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.